Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza el episodio número 40 de Animal de Compañía. Bienvenidos, han pasado ya dos o tres semanas desde la última vez que hemos estado juntos en el aire haciendo y escuchando Animal de Compañía. Ya estamos promediando el mes de noviembre y podemos decir que la Navidad, por lo menos aquí en Inglaterra, se huele en cada esquina. La Navidad se puede sentir en todos los rincones del Reino Unido y es, como ustedes ya saben, una época fantástica para mí. Una época que significa mucha tranquilidad, mucho relax. Una época marcada por el descenso de la velocidad, marcada por el frío en esta parte del mundo y marcada, por supuesto, por el calor un poco más al sur. Así que, nada, damos la bienvenida a este mes de noviembre para nosotros. Es el primer programa de este mes y luego de un par de semanas caóticas que he tenido que vivir porque me he mudado, creo que te lo he comentado en el programa anterior, en el último programa, que me tocaba una mudanza. Y ustedes saben que una mudanza no es el día en el que la empresa de mudanzas te viene a buscar tus cosas para llevarla de un domicilio a otro. No, la mudanza comienza entre 15 y 6 meses antes y termina entre 15 y 3 meses después. Porque es así, porque claro, una vez que dejas la casa anterior hay que limpiarla, entregársela a los dueños y luego te toca concentrarte en la nueva casa, en esa en la que vas a vivir, organizando todo. Bueno, es como siempre, un dolor de cabeza. Yo no conozco a nadie que no haya vivido una mudanza como una época de mucho estrés, donde se gasta mucha energía y donde uno cada día reza de, bueno, a ver cuándo se termina esta puta mudanza, ¿no? Porque es así, es un dolor de eso, ¿no? Es tremendo, pero bueno, afortunadamente en mi caso acaba de terminar el día de ayer. Comencé a mudarme el día 2 de noviembre. Fíjense la fecha que estamos, a 23, y en el día de ayer puedo decir que me he mudado por completo. No sin dolor de cabeza, no sin cansancio físico y mental, pero sí con mucha alegría porque una mudanza significa también dejar cosas atrás, un nuevo comienzo, una nueva casa es, sin lugar a dudas, nuevas energías. Y así estamos, estrenando este paquete de nuevas energías, haciendo el episodio número 40, hoy con una invitada de lujo, con alguien que ha vivido muchísimo y en muchísimos lados y que vamos a conocer en detalle su vida. Estamos hablando de Luciana, que es una argentina que ha nacido, por supuesto, en Buenos Aires y luego ha pasado su adolescencia en Italia, luego en Australia y ahora aquí en la ciudad de Exeter, y con la cual hemos tenido el placer de charlar en uno de los pubs más antiguos, si no el más antiguo de la ciudad de Exeter, un pub que no conocía, pero que ella lo propuso, y cuando fui realmente me di cuenta que fue un acierto elegir este lugar con muchísima historia. Es un lugar impresionante que me gustaría que todos los oyentes del programa pudieran pisar alguna vez. Prometo que la próxima iré y sacaré muchísimas fotos y la colgaré en nuestro perfil de Instagram para que puedan ver de qué estoy hablando y el lugar en el que, bueno, hemos hecho esta fantástica entrevista con esta invitada de lujo del día de hoy. Mi nombre es Poli Flores, es un verdadero placer estar con todos ustedes. La verdad que las muestras de cariño son muchísimas, incluso cuando no estamos haciendo programa. Y esto es, y lo digo siempre, lo bueno de un podcast, que es decir, no tenemos que estar haciendo un programa diario para que nuestra voz, para que nuestro programa, para que la gente que nosotros damos a conocer aquí en este programa sigan vigente. Porque, por ejemplo, acabo de recibir en este momento un mensaje que me ha dejado tremendamente feliz y dice así, dice: hola, ¿cómo estás? Descubrí tu podcast hace unos pocos días y voy por el capítulo 10. Soy argentina y estoy hace casi un año viviendo en Dinamarca. Por esto me siento identificada con miles de cosas que se hablan en tu programa. Me encanta que me haga compañía mientras trabajo o mientras viajo, cocino, etc. Cuando esté al día con los capítulos, te escribiré de nuevo. Pero gracias por la compañía. Saludos y éxito. Se trata de Romina, que vive en Dinamarca y nos ha escrito este mensaje a través de Instagram. Y son estas cosas las que a uno hacen realmente muy feliz, muy feliz. Y estoy encantado de que esta magia se produzca, de que este feedback vuelva a través de las redes sociales y que de alguna forma me den la pauta de que no estamos solos. Al menos yo aquí, detrás del micrófono, no estoy solo, ¿no? Para nada. Me siento encantado. Y estamos terminando este año, terminando el año 2. Y a ver, si parece que cada año decimos lo mismo y nos repetimos cada vez. Pero es cierto, es cierto. ¿No te da la sensación de que este año ha pasado volando? Este año es... O sea, se me fue. ¿Dónde se fue el 2019? Es increíble, increíble. Lo bueno es que lo hemos compartido juntos. Es un año que se haya ido muy rápido para algunos o muy lentos para otros. Lo que sí podemos decir que lo hemos compartido juntos. Así que nada, en mi caso, en mi tema personal, lo he llevado muy bien. Ha sido un año fantástico de muchos amigos, con mis grupos de amigos de aquí, de la ciudad de Exeter, gente de todo el mundo que nos encontramos aquí y hemos formado como una familia, enorme, enorme familia, con la cual, bueno, a veces nos juntamos a tomar mate, a veces café, a veces tomamos una cervecita, ¿por qué no una caipirinha, un asadito, una picadita? Pero siempre una charla, siempre unas risas, siempre unos abrazos, siempre la celebración de los cumpleaños, la celebración hasta de lo más mínimo, porque tenemos grupos de WhatsApp con los que compartimos la vida cada día y esto me hace muy feliz. Así ha sido el 2019. Si lo tengo que definir, ha sido amistad. Para mí eso ha sido el 2019. Amistad, aprendizaje, cambios. Y esto siempre, siempre es bueno porque nos mantiene vivos, muy vivos. Así que nada, vamos a dar comienzo al programa del día de hoy. Ya te lo digo, hoy va a ser un programa un poquito más largo de lo habitual. Creo que va a ser tan largo como el anterior que hemos tenido con Pablo Masurier. Y creo que vale muchísimo la pena porque vamos a conocer la historia apasionante de una persona que... Bueno, no te adelanto nada. Te propongo escuchar una canción, ¿te parece? Y enseguida volvemos con esta invitada de lujo del día de hoy, aquí en Animal de Compañía, episodio número 40, en esto que se hace llamar Animal de Compañía. ¡Bienvenidos! Comenzamos de esta manera.
Estás escuchando Animal de Compañía, desde el corazón de la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido. Estoy bien, son solo espasmos restantes del ayer, difíciles de entender. Y en días como hoy, la conciencia desapareció.
Cambien por vos.
Reino Unido.
Bien, continuamos aquí en Animal de Compañía. Hoy una noche, vamos a decir que el invierno se acaba de instalar, pero definitivamente, porque ha hecho un frío tremendo. Yo hoy a la mañana me fui a trabajar y por primera vez usé guantes. Y usé guantes a mi regreso. Y en este preciso instante... Ahora les cuento, ¿no? Que parezco loco riendo solo, sí, ya sé. Un frío tremendo. El invierno está aquí, a la vuelta de la esquina. Y vamos a decir que en el lugar donde estamos es, y con la noche que hace afuera, un momento perfecto para recibir a una invitada de lujo, alguien con la que quien quería hablar desde hace muchísimo tiempo, pero por cuestiones de agenda, por cuestiones de la vida, y porque a veces es imposible congeniar, cuadrar agendas, es muy, muy difícil a veces. Pero hoy, así y todo como estamos con el día que hace, que está para estar tirado en el sillón en casa, estamos aquí compartiendo una buena cervecita y está hablando de Luciana Torquati, a quien le digo muy buenas noches, bienvenida a Animal de Compañía.
Hola Poli, gracias por invitarme.
Bueno, tengo que contarles que Luciana ha elegido el lugar porque tengo que decir que creo que es tercera o cuarta vez en toda la historia de Animal de Compañía que hago el programa fuera de casa y me encanta, porque además estoy en un lugar increíble, increíble. Estoy viendo cuadros de San Martín, de Belgrano, de...
Más como Lord Nelson y la historia del Imperio Británico, pero dale.
Pero bueno.
Parecido.
Bueno, tiene...
Un tío de San Martín.
Un familiar, sí, de San Martín. No, estamos en un bar que, según tengo entendido, por lo que me dijo Luciana, es el bar más antiguo de Exeter.
Sí, creo que es 1600, me parece, 1700.
¡Mía! ¿Y cómo se llama el bar este? Que no me acuerdo.
White Hart.
White Hart, muy impresionante. Bueno, es un lugar para que... cuando entran ustedes al bar este, parece que entran en un barco de Nelson. Es tremendo, hay... es muy antiguo, muy antiguo. Hay madera por todos lados, hay piedras a la vista, hay detalles sobre las paredes como cuadros de Nelson, de las embarcaciones, de los barcos de guerra con los que ha ganado un montón de guerras y batallas, ¿no? Nelson, es como el San Martín de Argentina, se podría decir, ¿no?
Sí, igual.
Vale,
bien. Que uno liberó y el otro conquistó. O sea, es medio.
Sí, un debate, sí. Podemos armar una mesa de debate solo con este tema. Bien, nada, ¿cómo estás, Luciana? Tanto tiempo que teníamos ganas de hacerlo. Que, bueno, te fuiste para allá, para Australia. Luego no pudimos porque había. Teníamos ganas de hablar con Luciana desde Australia, pero claro, había 12 horas de diferencia, 12 horas de diferencia. Imagínense, yo aquí eran las 12 del mediodía y para Luciana eran las 12 de la noche, ¿no?
Sí, no, era, y aparte, bueno, estaba visitando a mi amiga, o sea, no tenía tanto internet, era como que cuando vos podías, yo podía, pero estaba tirada en el sillón que no daba más de jet lag. Pero bueno, te mandé el videito, sí, de Hong Kong como para que tengas algo.
Es verdad, ¿no?
algo documentado de los viajes, pero sí.
Bueno, yo tengo que decir que a Luciana la conocí aquí en Exeter en una oportunidad de que... Las primeras veces que los argentinos comenzamos a reunirnos aquí en Exeter, los poquitos argentinos, 3 o 4, luego se sumaron algunos que vienen a alguna de las ciudades por aquí cercana a Exeter. Y nada, hoy ya somos un grupo que nos vemos bastante seguido, que nos conocemos un poquito más, y que a pesar de las... ¿cómo decirlo? Las distancias que nos separan, a pesar de las diferencias que tenemos en nuestras vidas, por las cosas que hacemos, siempre encontramos un huequito o para reunirnos y comer algo, o charlar, o ponerse a bailar zumba, ¿no? o tomarse unos mates y charlar de bueyes perdidos. Luciana, ¿de dónde sos, Luciana, exactamente? ¿En qué parte de Argentina naciste?
De San Martín. San Martín sería zona norte de Buenos Aires. Bueno, nací en Villa Ballester, que es parte de San Martín, y bueno, viví ahí casi la mayor parte de mi vida hasta el día de hoy. Y nada, de ahí soy.
Bueno, hay que decir que ella nació en Argentina, vivió la mayor parte de su vida en Buenos Aires, pero ella ha emigrado y no es a Inglaterra precisamente. ¿Dónde fuiste?
Bueno, como creo la mayoría de las personas, después de la crisis del 2000-2001, con esa ondada de gente que se fue, también mi familia decidió irse. Uh-huh. Y en el 2002, ya casi 2003, nos fuimos a Italia. Uh-huh. porque mi abuela paterna es de Italia, pero bueno, emigró a Argentina en la Segunda Guerra Mundial, como todo el mundo en ese entonces. Y bueno, mi viejo tenía parientes en esa zona de Italia que le dijeron que se vaya, uh-huh. o sea, que se venga para allá. Y bueno, nos fuimos y viví ahí unos 8 años, más o menos, 8 o 9 años.
¿Pero vos cuántos años tenías en el 2002?
Tenía 15, casi 16.
Madre mía, era qué chiquilla. Pero tanto, a ver, 15, 16 en el 2002. Yo tenía 30 en el 2001, o sea que más o menos tenemos como 15 años de diferencia.
Sí, sí, no podía ser lo nuestro en ese entonces.
Pero bueno, tuvimos que esperar mucho tiempo. Qué bueno.
Perdón, Ivana, es joda.
Y claro, se fueron los padres a Italia y vos no sabías hablar italiano ni nada, ni pero sí que tenían, me imagino, la nacionalidad, o cuando vieron el quilombo de lo que era Argentina comenzaron a tramitar todos los documentos.
Yo creo que me parece que en el 99-2000 mi viejo empezó a tramitar los pasaportes porque él se iba a ir a Italia con mi abuela porque su tía no estaba bien, uh-huh. o sea, la hermana de mi abuela no estaba bien. Entonces él tuvo que sacar su pasaporte italiano para uh-huh. poder viajar. Y creo que en ese trámite nos metió a nosotros también, porque, o sea, estamos uh-huh. hablando de darle tick a un box y agregar 3 nombres más. Entonces, nada, metió todos los papeles. Y en ese entonces no estaban las cosas tan mal en Argentina porque nadie sabía lo que se venía.
¿Qué año era? Repetime.
Creo que 2000.
Ah, 2000 empezamos. Sí, claro. Sí, es verdad. No, nadie sabía lo del corralita, ni se... ¿Quién se lo imaginaba?
Nadie se lo imaginaba. Entonces, bueno, mi viejo metió los papeles ahí para la ciudadanía, no para el pasaporte. Entonces, claro, después cuando decidieron irse, ya teníamos la ciudadanía por parte... de mis abuelos. Y
¿fue un trámite rápido eso o no?
Bueno, volvemos a lo mismo, como no había tanto quilombo,
fue rápido.
Fue bastante rápido, o sea, ¿quién pedía la ciudadanía? Era como que bueno, sí, algún día, ¿entendés? Claro. No era urgente. Uh-huh. Pero después sí, para hacer el pasaporte hubo un poco de espera. Pero en ese momento, cuando lo hicimos nosotros, ya se hablaba de sacar número para dentro de 6 meses para empezar a tramitar la ciudadanía. O sea, cuando pasó lo que pasó, todo el mundo creo que fue al consulado más cercano de su familia, de España, de Italia, a buscar una forma de irse.
De irse a la mierda.
Pero sí, ¿no? Cuando decidimos irnos, bueno, mis viejos decidieron que nos íbamos. Yo obviamente no sabía hablar italiano. Mi abuela paterna era italiana, y viste esos tanos de Argentina que nunca perdieron el acento. Un acento muy, muy, muy fuerte. O sea que cuando nos mudamos a Italia, yo recién ahí entendí el acento que tenía mi abuela, por qué era así. Entonces, como que ya estaba acostumbrada a esa tonada y me resultó un poco más fácil familiar, entender. Digamos. Era algo como más familiar, aparte, bueno, el italiano es muy parecido al español o al castellano. Entonces, digamos que lograba entender más o menos, como creo cualquier persona de habla hispana, después de un mes que uh-huh. estás en uh-huh. Italia o en Portugal o en Francia, uh-huh. entendés, porque digamos la raíz de esos idiomas es el mismo. Uh-huh. Pero sí, no sabía hablar.
y me imagino lo que habrá sido, o sea, con 16 años empezar a conocer y hacer de tus primeras amigas. ¿Y culturalmente encontraste mucha diferencia o fueron más las similitudes que encontraste cuando dijeron, si estos son como nosotros, ¿no? ¿O no? ¿O nada que ver?
¿Cómo fue? Una mierda. Te lo resumo en una palabra. No fue una buena edad, yo creo. Porque bueno, en esa edad que viste tus amigos son todo... Te estás mudando de Buenos Aires, que es una ciudad bastante grande, a un pueblo.
Por cierto, ¿a dónde? ¿Qué parte de Italia?
Bueno, el pueblo se llama, donde nos mudamos, se llama Alba Adriática. Es un pueblo que queda 2 horas y media de Roma. O sea, de Roma vos tenés que cruzar para el otro lado de la costa. Uh-huh. Estamos sobre el mar Adriático, queda casi enfrente de Grecia, ponele. Grecia, Albania. No, fue bastante, sí, fue una mierda. Porque bueno, es un cambio muy fuerte, no tenés transporte público como tenés en San Martín o en Ballester, claro, no te podés ir al centro, no te tomás un tren y vas a Retiro y llegás al centro, acá no hay nada. ¿Entendés? No es lo mismo, la mentalidad es otra, la mentalidad de pueblo, que creo lo hablamos muchas veces, o sea...
Claro, pues si me decís que saliste de Buenos Aires, te fuiste a Roma o Milán, claro,
hubiese sido más fácil.
Ya si me hubiera ido a Milán, yo creo que hubiera sido distinto. O si nos hubiéramos ido a España, creo que hubiera sido distinto. Yeah. Pero irte en un pueblo tan cerrado, tan, claro. Aparte de Italia, o sea... Es un país muy cuadrado, muy... O sea, nada cambió desde el, no sé, 1200, 1300. Uh-huh. O sea, vos ves un documental y más o menos lo mismo. La forma de pensar es la misma.
Ya es difícil, no sé, si te vivís en Buenos Aires y te vas a vivir a un pueblo de Chaco, ¿no? De las afueras, ¿no? De una gran ciudad, ¿no? Y ya debe ser bastante difícil, siendo de Buenos Aires y siendo argentino, encontrar, sentirte bien en un pueblo de Chaco. Imagínate ya, a esto le agregas otro idioma, otra cultura, otra idiosincrasia. Pero bueno, sobreviviste, ¿no?
Sí, estoy acá. O sea, sí, yo creo que es como...
Bueno, que estés acá no sé si es un buen indicio de que sobreviviste bien, ¿no? Te fuiste a la mierda.
No, sobreviví. No, pero... También es como irte de Buenos Aires o de la capital a Bahía Blanca. Claro. Buenísimo de verano, de invierno no hay nada. Entonces eso era también lo que pasaba ahí, o sea, no había nada de invierno. Nosotros llegamos en diciembre, así que bueno, los primeros 6 meses no había nada, el clima como esto. Madre. Sin sol, después de las 4 de la tarde, que, o sea, yo no me acuerdo de eso en Argentina que sea así. Y bueno, pero después cuando ya arrancamos el primer verano, como que verano en el Mediterráneo, es otra onda, es un país un poco más seguro que lo que era Argentina, bueno, lo que es en este momento, sí. Entonces digamos que ahí como que empezó a remontar un poco más, tenés ciertas libertades que tus amigos no tienen en Argentina, o sea, podés salir con la bici a ir a bailar y volver sola a las 3 de la mañana con la bicicleta. O sea, mis amigos no entendían cómo podías hacer eso y no te pasa nada.
Sí. Y... Entiendo esto porque una vez me vino a visitar, la primera vez que vino mamá a visitarme a la isla de La Gomera en Canarias, y andábamos por una calle súper oscura ahí de la isla, y que era súper segura, porque es una isla que vas con un coche una hora para el norte y termina la isla. Una hora para el sur termina la isla, y para los dos lados también. Quiero decir, era tan seguro, y yo le decía, mamá, tranquila, vas a estar 3 meses aquí, porque fue la primera vez, fue 3 meses, relájate y curate de la Argentina. Esto no tiene nada que ver, o sea, es otra historia. De todas maneras, ¿cuánto duró esta etapa de... ¿Fue tu adolescencia y luego te terminaste yendo, no? O sea, ¿fuiste a la universidad en Italia o no?
Sí. Digamos que... nosotros llegamos... Bueno, el otro punto traumático, yo creo, de este... Poli, mi psicólogo. El otro punto fuerte, yo creo, también es que... Si bien recordás, en Argentina, en el hemisferio sur, la escuela empieza en marzo y termina en diciembre.
Claro. Ah, claro.
Pero en Europa empieza en septiembre, termina en mayo-junio. Entonces, nosotras terminamos el ciclo escolástico en Argentina en diciembre, llegamos a Italia y en enero nos meten de vuelta a la escuela. Invierno. O sea que mis vacaciones se fueron a la mierda.
Claro. Fue estresante ese año, ¿eh?
¿Ese año? Vale. Así que fue como, viste, no tuvimos vacaciones al frío. Ay, y nos metieron en la escuela que obviamente nosotras no hablábamos, entendíamos.
¿Cómo decís nosotras quiénes?
Yo y mi hermana. Paso atrás, yo tengo una hermana más grande, nos llevamos 2 años, y un hermano más chico que nos llevamos 10. Okay. Entonces cuando nos mudamos, mi hermano tenía 5 y yo y mi hermana 15 y 17 para 18. Entonces nosotras teníamos que terminar la escuela. Y bueno, nada, cuando estábamos ahí también teníamos que elegir la escuela, o sea, ¿dónde vas?
Pero bueno, en ese lugar me imagino que no había muchas, ¿no?
Sí, sí, había hay bastantes opciones. Y, o sea, es algo que nosotras nunca tuvimos que hacer, porque la escuela que nosotros íbamos era una escuela privada que tenía desde jardín de infantes hasta secundaria. Entonces vos sabías que iba a estar con el mismo grupo hasta que egreses.
Sí, sí, sí.
Así que bueno, ese también fue un tema, ¿no? Porque el sistema escolástico es distinto, tenés que elegir. Las escuelas secundarias son parecidas a Argentina, en el sentido que tenés escuelas técnicas y escuelas normales o bachillerato.
Bachillerato.
La diferencia es que las escuelas técnicas acá son duran lo mismo.
Cuando decís acá, ¿a dónde te referís?
En Italia, perdón. En Italia duran lo
mismo. Es difícil decir acá cuando somos gente que hemos andado por muchos lados, ¿no?
Bueno, la escuela técnica en Argentina, para los que no saben, tiene un año más que las escuelas secundarias normales, pero en Italia tienen la misma duración. La única diferencia es que las escuelas técnicas tienen más horas de práctica. Entonces, lo que yo y mi hermana decidimos fue en ese momento elegir una escuela técnica porque nos ahorraba tiempo de estudio, de tener que aprender más, de escribir, porque como que no sabíamos hablar.
Claro.
Entonces, por lo menos si podíamos
remar, mucha práctica, ¿no?
Con la práctica no tenés que hablar. Y te da una profesión. Entonces, claro. Bueno,
¿te recibiste en esa escuela?
Sí, elegimos una escuela técnica de lo que sería hotelería. Entonces, nos recibimos en la misma escuela. Yo me recibí con especialización en la cocina. O sea, supuestamente soy chef en Italia.
Ya te ibas perfilando, porque la gente que está escuchando el programa todavía no sabe a qué se dedica Luciana. Continuamos.
Y mi hermana...
no es cocinera.
Mi hermana eligió más el tema de bartending, barman, lo que sería. Y bueno, fue bastante interesante, ¿no? Porque, o sea, una escuela que yo nunca supe que existía, que, no sé, tenés segundo año. Bueno, el primer año que hicimos, estábamos inscriptas como oyentes.
Ajá, claro.
Lo que significa... ¿Todo bien?
Sí. Estoy viendo si está grabando, porque estamos hablando.
Lo que significa es que vos no... O sea, vas a las clases, sos parte de la clase, pero no estás en el registro. Vas nada más para escuchar.
Claro.
Así que bueno, eso...
Tampoco tenés examen ni nada, ¿no?
Supuestamente no, pero al final sí. no entendí muy bien lo que pasó ese año, si te soy sincera. Sé que nos pusieron en el primer año de la secundaria, lo que significa que me pusieron con gente un año más chico que yo. Y después, durante ese año, tuvimos la suerte de tener dos o tres profesoras que sí se sentaban con nosotras, nos explicaban la gramática, nos dedicaron mucho tiempo y eso creo que ayudó mucho. Nos ayudó mucho tener algo de inglés, que obviamente el nivel éramos Shakespeare comparado con nuestros compañeros que tenían cero inglés.
Porque es como España. Porque, es como España e Italia, que el inglés cero.
Inglés cero. Las profesoras que enseñan inglés tienen cero inglés. Una pronunciación que decís, flaca, ¿cómo hiciste para recibirte?
Yo no voy a dar nombre porque hay mucha gente escuchando este programa, pero había una profesora de Pía que le enseñaba tomorrow por tomorrow. Tomorrow. Date una idea, el inglés, ¿no?
Sí, sí. Acá estamos hablando de how are you. ¿Entendés?
Con un acento italiano.
Sí, sí. No, como decir que nosotras, o sea, acostumbradas a Argentina, que nuestra escuela, las chabonas que enseñaban inglés es porque se recibieron, dieron exámenes en Cambridge, perfeccionaron la pronunciación, ¿entendés? Claro. Es difícil ser profesora de inglés en Argentina si no hablas bien. Y estas minas tenían cero inglés, cero, ni habla, bueno, un desastre.
Claro, ustedes eran Shakespeare.
Claro, nosotras éramos, sí, Shakespeare y Oscar Wilde, ¿entendés? Así que eso creo que también nos ayudó cuando decidieron que en realidad sí nos iban a examinar. Inglés como material levantó nuestro promedio, o sea, de 0 a 6 y pasamos. Bueno, no, la escuela esa estuvo buena porque, bueno, había mucha práctica. Entonces, claro, imagínate, el primer año, materia práctica cocina, 3 horas en la cocina aprendiendo cómo cocinar pasta, cómo hacer salsa. y lo mejor, o sea, imagínate nosotras dos, 15, 17 años, recién llegada a Argentina, terminamos la práctica y era como que, bueno, chicos, si quieren pueden comer. Nosotras, ¿podemos comer lo que cocinamos?
Bueno, ahora se entienden las fotos, las fotografías que tiene Luciana en su Instagram, ¿no? ¿Te gusta la cocina? Porque veo que se te da muy bien el tema de pastas y cositas y...
Me gusta la comida.
¿Te gusta la comida?
Me gusta la comida y bueno, tuve la suerte de ir a esa escuela, aprender. Que también era otra cosa que yo pensaba. Digo, bueno, me mudo a Italia. Creo que tardé una semana en darme cuenta que había mucha comida, muy buena comida. Sí. Cosas que nunca probé en mi vida. Cosas que he probado en Argentina, había probado en Argentina, no me gustaron. Y estaba conociendo la verdadera, la original, la versión original. Versión original del parmesano, sí, versión original de jamón crudo, versión original de una buena salsa de tomate, que era como que, bueno.
Parece una tontería, Luciana, pero hay que decirlo. El tomate italiano es impresionante. No sé qué mierda tiene, pero es increíblemente sabroso.
Es muy bueno. Entonces, otro motivo por el cual elegí esa escuela era que yo quería aprender a cocinar como ellos cocinan. Uh-huh. Y eso, o sea, mis viejos no me lo podían dar porque tenían cero idea.
Claro.
Entonces fue como que, bueno, capaz si aprendo a cocinar, como que me va a ayudar a integrarme un poco más, puedo hacer lo que hacen los demás, ¿entendés toda esa onda? Y bueno, también te da posibilidades de trabajo, porque donde estábamos nosotros era, bueno, es un lugar muy turístico, y toda la gente de mi edad en ese entonces era como que, bueno... Llegaba marzo, abril y era como que, ay, ¿dónde vas a laburar este verano? ¿Qué hotel vas? ¿Qué restaurante? ¿Qué bar? Entonces era como que, bueno, quiero aprender a hacer algo para yo también trabajar, que yo tampoco sabía que podías hacer eso. Y claro, hablando con mis compañeros, ya todo el mundo sabía dónde iba a ir y era como que, ah, bueno, copado, yo también voy a ir, vamos a ver qué onda. Y después, claro, llega el verano, conseguís un laburo, empezás a cobrar tu primer sueldo, decís, bueno, listo, primer mes. Me voy a Argentina en diciembre. Y entonces empezás como que...
¿Cuánto tiempo pasó desde que te mudaste a Italia para volver a Argentina? ¿Cuánto tiempo pasó?
Un año. Sí, no, es ese verano cuando entendí que podías trabajar y ganar tu propia plata, dije, ya está, ya la tengo hecha. Trabajo 3 meses,
¿y te vas a
Argentina? Ahorro tanto, esto me lo dejo para el invierno, esto me voy a Argentina. O sea, fue como que... clarísimo desde el día uno que tenía esa posibilidad.
¿Pero eso mientras vos seguías estudiando o ya cuando habías terminado la escuela?
No, eso, bueno, el año escolástico termina en junio, que es cuando empieza el verano también. Entonces lo que vos haces es trabajar durante el verano.
Sí, claro, la temporada de verano. Sí,
y después empezás de vuelta en septiembre, que es lo que hace, o sea, casi todo el mundo.
Sí.
Y después, bueno, terminé la secundaria. Otra cosa que aprendí estando ahí es que todas las escuelas, no importa lo que hagas, te permiten acceder a la universidad. Entonces no importa que vos hagas una escuela técnica, una escuela, un bachillerato, un liceo clásico, lo que sea.
O sea, nada que ver con esto de aquí, ¿no?
No. Vos, la universidad...
Pero está bueno porque allá se tienen más oportunidades. Aquí, tu nota... hay un montón de factores que deciden qué tipo de carrera podés estudiar y qué no.
Acá, digamos que es un poco más, no quiero decir meritocrático, es un poco más duro en el sentido que...
Pero termina siendo meritocrático.
Es meritocrático, pero es bastante jodido. Acá como que ya tenés que empezar a pensar en la universidad cuando tenés 11, 12 años. Y si no llegas a un cierto promedio, no podés entrar a ciertas universidades. Mientras que en Italia vos podés ir donde vos quieras, pero el tema es sobrevivir esa universidad. Entonces, esa es la diferencia. Acá vos te ponen un filtro.
Pero que está en la universidad no le va a costar, porque ya viene con todo lo que necesita para hacerla.
Exacto. Vos venís mucho más preparado acá. La universidad acá es más enfocada en... No sé cómo explicarte. Es un poco más enfocada en el estudiante... En enseñarte, en darte posibilidades, en crear un ambiente en el que vos puedas mejorar. Y si hay estudiantes, si vos querés progresar, te empujan a seguir progresando. ¿Okay? En cambio, en Italia, y yo creo que se parece un poco a Argentina por lo que hablé con mis amigos, como la universidad es pública, es abierta a todo el mundo, la gente que enseña ahí le chupa un huevo explicarte las cosas 2 veces. Son los profesores, los capos, esta es mi cátedra, este es el examen, no lo pasás, nos vemos el año que viene. O sea, les chupo un huevo. Entonces, ese es el filtro. Uh-huh. El filtro que ellos usan es que es bastante difícil. Primer año en mi universidad éramos, no sé, 200, 300. Segundo año éramos 80, 70. Vale. Tercer año éramos 25.
Filtro y medio.
Porque te desmotiva.
Claro, claro.
Entonces, la verdad que no sé qué sistema es mejor o peor, porque acá también gente que se gradúa es gente que no se esforzó lo mismo.
¿Y vos, al final, terminaste la universidad en Italia o la terminaste...? No me quiero adelantar a los hechos, pero Luciana terminó en Australia, ¿no?
Sí.
Contanos un poco en qué momento termina una cosa y empieza la otra. ¿Y cómo fue que decidiste irte a Australia?
Bueno, en Italia yo hice mi licenciatura y mi posgrado, lo que sería acá el bachelor degree, 3 años, y el master's, que serían 2 años, son 2 años allá.
¿En qué carrera?
En nutrición. Bueno, en realidad la carrera se llama Biología de la Nutrición, porque en Italia los nutricionistas están en la misma organización que los biólogos. No me preguntes por qué, es así. Entonces, el background de esa licenciatura es muy fuerte en biología, genética, microbiología, bla, 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 y después se especializa en nutrición. Mientras que si sos dietólogo o dietista, es una carrera de 3 años y nada más puedes trabajar en hospitales, hospitales públicos, o sea, es un poco más especializado. Bueno, al final de mi... licenciatura. Al final de mi master's, lo que sería posgrado, vos tenés que hacer una tesis y en el programa la tesis te dan 6 meses para hacerla. Yo quería hacer una tesis, tenía 1000 ideas, estudios, lo que quería hacer, bla, bla, bla. Y bueno, mis profesores eran como que me daban más excusas que ayuda. Como que no, que es muy difícil, lo que vos querés hacer, tenemos que usar pacientes que están en un hospital que es de otra universidad, y viste, con los temas de política, las universidades tienen mucha rivalidad, sí, y que sí, bla, bla, bla. Y bueno, mi universidad daba becas para ir afuera de la Unión Europea para hacer experiencias de investigación. Ya me había ganado una el año anterior y me fui a Estados Unidos 3 meses.
¿A qué parte?
Cerca de Boston. Se llama Marblehead. Uh-huh. Es un pueblito que queda a 40 minutos de Boston. Lo único famoso es que el pueblo de al lado, Salem, es donde estaban las brujas de Salem. Yeah. Es el único dato que te puedo tirar.
Sí. ¿Sabías que hay un Boston aquí en Inglaterra, no?
No sabía.
Sí, hay una ciudad que se llama Boston.
Bueno, ¿dónde es?
No sabría decirte en este momento, pero te lo averiguo.
Bueno...
Alejandro, nuestro amigo Alejandro, el argentino, él vivía en Boston, antes de venirse a vivir a Exeter.
No sabía, pero no me sorprende porque, o sea, todas las ciudades en Estados Unidos y en Australia tienen los mismos nombres. Sí. Obviamente, gente de Inglaterra o el Reino Unido que se fue y dijo, ay, yo vivía en Boston, en Estados Unidos, en Inglaterra, vamos a llamar a este lugar Boston.
Es verdad.
Bueno,
estuviste en Estados Unidos y luego te fuiste para Australia, pero... Ah, porque había esa
posibilidad de poder viajar, ¿no?
Sí, estaba esa beca y bueno, la suerte de estar en una universidad chica y estar en un lugar que no es una ciudad grande, que la gente es muy, viste, muy cuadrada, no le gusta el cambio, lo diferente. No había mucha gente aplicando.
Claro.
Y yo dije, bueno, listo, yo aplico de vuelta. Capaz me la dan, capaz no. No sé, creo que no habrá aplicado nadie. así que me dieron la beca de vuelta y esta vez era elegirme a Australia, porque había una persona que había conocido ese verano que se había ido a Australia. Este amigo se había ido a Australia porque su universidad sí tenía como si fuera un Erasmus con una universidad en Australia y se iba por un año.
¿Y lo tuyo era también por un año o no?
Lo mío era por 3 meses.
Ah, ¿por 3 meses?
Sí, 3 meses.
¿Y cuánto tiempo estuviste?
6 años.
ya no contarás por qué.
Bueno, nada, apliqué esta beca, digo, bueno, si me la dan bien y si no, no sé, me invento algo. Sí. Me la dieron y nada, más que nada fui porque, bueno, este amigo me decía, está re bueno, venite, te lo paga la universidad, o sea...
¿Y no conocías Australia la primera vez que iba?
No,
¿Y es como lo pintan o no?
Es que no sé cómo lo pintan, porque yo no leí, bueno, no leí nada.
Es surf, rubios, rubia.
Sí, 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 es surf, gente que parece modelo. Sí, sí, pero o sea, imagínate, yo la última imagen que, la última y única imagen que tenía de Australia era las Olimpiadas de Sydney en el 2000 o 2001. O sea, eso es lo que yo me acordaba. O sea, yo, ese es el nivel de no investigación que hice. Yo pensé que Australia quedaba como abajo de Europa, casi en África.
Claro, nada cualquiera. Que ver.
¡Cualquiera! Ay, ¿viste dónde están las Canarias, no? Están como...
Sí.
Bueno, yo pensé que estaba por ahí.
¡Madre mía!
Porque ni se me cruzó, digo, ya está, Australia. Me voy 3 meses. Sí, me voy a Australia, saca la vuelta. así que bueno, me fui, claro, me fui 3 meses y digamos que me fui porque eran 3 meses. O sea, yo muchas veces sí había considerado Erasmus, que otros compañeros lo hicieron. O sea, para los que no sepan, Erasmus es un programa que hay en todas las universidades de Europa que te permite de hacer un intercambio con otra universidad en cualquier país de Europa. Bueno, no en cualquiera, en un país que tenga que tenga un acuerdo con tu universidad. Exacto. Entonces, si, qué sé yo, el próximo semestre tenés 3 materias, en vez de hacerlas acá en tu universidad, las haces en otra universidad. Bueno, no elegí Erasmus porque digo, no, ¿cómo me voy a ir 6, 8 meses? No, no me gustaba la idea de irme y voy a perder a todos mis amigos y es muy distinto, no lo voy a poder hacer. Pero bueno, 3 meses está bien, conozco a alguien, o sea, no voy sola. Así que bueno, me fui, tuve una pequeña crisis de ansiedad.
Sí. ¿Pero qué te pasó? ¿Qué fue? ¿Ni bien llegaste?
No, antes de salir.
Ah, antes de salir.
En el aeropuerto. ¿Vos? En el aeropuerto me di cuenta que yo me estaba yendo 3 meses sola. Hasta ese momento no le había dedicado tiempo en mi cerebro porque estaba...
A digerirlo, bueno, ¿no?
No, no. Porque aparte si te pones a pensar en esas cosas no haces nada. Entonces lo mío fue como que, ya así lo hago. Y ahí fue que me cayó la ficha. O sea, me estoy subiendo un avión sola. El viaje son 24 horas. Voy a llegar. No hablo inglés. La última vez que hablé inglés fue hace 2 años y no pegaba una. Porque obviamente aprendiendo italiano, claro, como que borrás todo el inglés que tenía, se fue al carajo.
Claro. Necesitas espacio en la cabeza para meter el idioma, el italiano.
Es como que, ¿qué carajo estoy haciendo? ¿Por qué? Porque dije que sí lo iba a hacer. Bueno, nada. Llegué a Australia, creo que a la semana, bueno, 10 días me peleé con este amigo, la única persona que conocía en todo el continente.
Suele pasar eso, más de lo que uno cree, ¿no? Cuando vas a un sitio que es lejos y justo o no te reciben bien, ¿sabes? No, pero vos me dijiste que yo venga, mira, ahora no me puedo dejar en la calle. Yo escuché esa historia en lo que han dado un montón. No, me dejó tirado el hijo de puta.
Sí, no, bueno, esto fue un poco peor porque yo había salido con esta persona y, digamos, en los meses antes de...
Ahí la cagaste.
No.
En salir con esta persona, digo.
Bueno. Nada, digamos que teníamos expectativas distintas y nada, el chabón había recambiado, un pelotudo total. O sea, no, yo no quiero ser tu novia, pero como amigos, o sea, un mínimo, claro. Pero
no, ya no querés saber nada.
No, no, me cansó y lo mandé a la mierda.
Vale.
No, es que no... No, no da, no, no.
Pero eso que porque tenías 3 meses, a la semana que llegaste,
sí,
dijiste.
A la semana, 10 días.
¿Qué hiciste, Ludo?
Bueno, por suerte.
¿Parabas en la casa de él?
No. Ah. Él me había dado una mano, en el sentido que me había alquilado un cuarto, que resultó ser una mierda, no era un cuarto, era, viste, un departamento. En el living habían recortado un espacio y hecho un cuarto.
Se lo inventaron.
No, sí, malísimo.
¿Esto en qué parte de Australia?
Esto es en Gold Coast, que queda en Queensland. No sé qué más decirte. No.
Queensland, ya está.
Bueno, a los 10 días él me presentó una amiga de él. Iba a ser el cumpleaños de esta amiga japonesa, Asami. Uh-huh. Y la piba me cayó re bien. Y bueno, era su cumpleaños. Y digo, bueno, es tu cumpleaños, vengo a tu casa, cocinamos algo. Porque, o sea, yo ya venía con esa cultura de
amiguismo, esta cosa italiana. Que
claro, es, te cocino algo, claro. Comemos. Y la piba, viste, como que...
Flasheó.
Sí, flasheó como que, ¿qué hace esta persona? O sea,
¿quién es? ¿Qué quiere cocinar?
Nos conocimos ayer. Tipo, la conocí, ponle que la conocí un jueves en la universidad. Y el sábado era el cumpleaños. Ay, no. Y yo le decía, bueno, ¿qué vas a hacer? No, no voy a hacer nada porque todo el mundo está ocupado. No, pero es tu cumpleaños, tenemos que hacer algo. Bueno, la onda es que, nada, fui a la casa de ella, le cociné algo. Esa noche salimos, amigas de toda la vida. Somos amigas todavía, bueno. Mejor amiga Sammy. Y bueno, digamos que para el momento en el que ya me lo mandé a la mierda a mi otro amigo, ya había conocido a Sammy. Ya había conseguido laburo. Ajá. Conseguí laburo a las 3 semanas.
Ah, porque ¿tenías permiso para trabajar con esta visa de estudiante o no?
Yo no fui como estudiante.
Ah.
Yo fui con una working holiday. Mm. Es una visa de un año que te permite... Vale.
Genial.
Trabajar, sí, porque
pero igual tú vos tenías, o sea, tenías el permiso por un año, pero tus planes eran 3 meses nada más.
Claro, yo no podía sacar una visa de estudiante porque yo no estaba inscripta, claro, a la universidad allá, no estaba pagando la inscripción, uh-huh, que es algún huevo, uh-huh, entonces por eso no me dejaban sacar una visa de estudiante. Era una visa de working holiday. Y yo iba a la universidad, pero no estaba registrada. Vale. Trabajaba en mi propio proyecto con una persona, un profesor que estaba ahí. Uh-huh. Así que bueno, sí, me tuve que empezar a hacer amigos de cero.
¿Y cómo es que... Tami, ¿no? O Sammy.
A Sammy.
¿Cómo es que pasamos de Sammy a que viviste 6 años en Australia? ¿Cómo es eso? A ver.
Es que las cosas se van dando.
O sea, ¿el pasaje este de vuelta lo tiraste a la mierda o te volviste y después volviste a Australia?
No. Yo tenía el pasaje de vuelta para diciembre.
Sí.
Entonces, ¿volviste para la fiesta?
No. El proyecto que yo estaba haciendo eran unos cuestionarios y para yo poder terminar esa tesis y escribir los resultados yo necesitaba que me devuelvan esos cuestionarios. Entonces la gente como que tardaba mucho tiempo, quién se había ido de vacaciones, quién esto, qué lo otro. Mi supervisor en ese momento decidió cambiar de laburo, se fue a la mierda, no lograba verlo o hablar con él porque necesitaba que él, o sea, que lea mi tesis, que me diga que cambiamos, cómo hacemos, que bla, bla, bla. Entonces, bueno, digo, me tengo que quedar por lo menos un mes más, porque si yo me voy, o sea, queda todo colgado. No puedo cerrar, claro. Y no tengo nada que entregar el año,
claro,
que viene.
¿Para qué vine?
Claro, o sea, vine al pedo. Entonces, bueno, cambié mi pasaje de diciembre a fines de febrero. Entonces, me daba como otros 2 meses más para cerrar, para terminar esa tesis, y volvía en tiempo para dar mi último examen y graduarme en abril.
¿Qué? Venía bien el plan.
Venía bien. Ese era mi plan. Claro, al mismo tiempo, la situación en Italia no estaba bien. Uh-huh. Había una pequeña crisis económica, cerraron muchas fábricas, muchos de mis amigos se quedaron sin trabajo. Y yo en Australia, o sea, tenía mi laburo, un laburo de mesera, o sea, nada nada especial, sí, sí, pero ganaba mucha plata, uh-huh, trabajaba part-time y podía alquilarme un piso con otra persona, podía viajar.
Te venía bien, te daba autonomía.
Sí, me venía bien y bueno, era como que, bueno, vuelvo a Italia, ¿qué hago? O sea, si me quedo en abril, digamos que las empresas no están reclutando a nadie porque empieza el verano. Uh-huh. Si me quedo, voy a terminar laburando en un bar, en un restaurante, ganando un tercio de lo que gano en Australia. Entonces, bueno, me quedé 2 meses en Italia como para pensar bien qué iba a hacer. Y yo sabía que en Australia, donde estaba laburando, había quedado digamos, en una buena relación con mi supervisora. Y ella me decía, vos andá lo que te quieras, cuando vuelvas, tu laburo está acá.
Qué bien.
Y bueno, estaba laburando bien, era como que casi supervisora de piso, ¿entendés? Y era como, bueno, ¿qué hago, qué no hago? Me quedan 6 meses de la visa, me voy, termino la visa ya y mientras veo. Trabajo como nutricionista, no sé, me invento, claro, algo. Ya que tengo el título, claro, me pongo a trabajar en una clínica. O...
¿Alguna vez hiciste eso? ¿Trabajaste de nutricionista con tu título o no?
No, 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 porque... Cuando me volví a Australia, descubrí que no puedo trabajar como nutricionista.
¿Por qué?
porque tenés que ser dietóloga. Y para ser dietóloga necesitas un mínimo de horas de práctica supervisada en clínica. Y para hacer esas horas en clínica tenés que hacer un máster. No podés ir a un hospital como podrías en Italia, por ejemplo, uh-huh. y decir, yo quiero trabajar como voluntario para, no sé, para ver cómo trabajan, para que me enseñen. No, ahí no se puede. Tenés que ser estudiante. Y el máster me estaba saliendo unos $50,000.
Dólares australianos.
Sí, dólares australianos que en ese entonces, al cambio, te estoy hablando de 30,000 euros. 30,000 euros.
Carísimo.
Ni en pedo. Carísimo. Así que bueno, empecé a, obviamente, crisis, porque digo, me volví hasta acá. Ay, para darme cuenta que ahora que estoy buscando el laburo, salta, en todos los laburos que estoy buscando, todos los laburos están nutricionista / dietóloga. Y todos los laburos te piden como requisito que vos estés inscripta como dietóloga. Madre. Y no me puedo inscribir. Y ya me volví. Así que bueno, la remé por un par de...
Pero si vos te quedaste 6 años y tenías permiso de uno, ¿los otros 5 cómo lo gestionaste para estar ahí?
Lo gestioné porque, bueno, después de unos meses de pensar qué hago, digo, bueno, la otra opción es hacer un doctorado, uh-huh. que en Australia el doctorado es como un trabajo, te pagan un sueldo por mes.
Ah, no sabía.
Sí, acá también. No es, en Italia es más común, vos seguís siendo un estudiante. Sí. Mientras que acá y en Australia, acá en Inglaterra y en Australia, vos trabajás como investigador y sos estudiante. Es como un híbrido.
Está bueno.
Pero la onda es que cobras un sueldo. No es el sueldo más alto, pero es un sueldo. Entonces yo digo, bueno, mis posibilidades es que el gobierno australiano ofrecía becas para hacer un doctorado por 4 años que te cubría la inscripción a la universidad, uh-huh. más un sueldo. Entonces digo, bueno, pruebo, aplico, hablé con un profesor que había conocido en la otra universidad.
¿Y no era un problema tener pasaporte europeo y querer hacer esto? O sea, aplicar para esto, ¿no era un problema que no tengas un pasaporte o un permiso australiano?
No, porque una vez que te salga esa visa, vos te podés inscribir a la universidad. Y una vez que estás inscripto, podés sacar una visa de estudiante. No importa de qué país sea. La única diferencia es que capaz si sos de un país, ponele en Malasia o Colombia, por ejemplo, te piden que demuestres que tenés fondos en tu país de origen, que venís con suficientemente plata como para no trabajar más de las 20 horas que ellos te dejan trabajar. Esa es la única diferencia. Te piden más papeleo. Pero no. Y bueno, apliqué a esa beca y digo, bueno, si me sale, me quedo. Si no me sale, me vuelvo. Me salió y esa beca, o sea, me daba trabajo por 4 años. Y al final me daba también un título. Así que bueno, por eso, o sea, dejé que decida
el gobierno australiano. Si me quedo.
Vale, ya entendimos cómo es que cruzaste de Italia a Australia, cómo es que en Australia descubriste un montón de cosas, entre ellas que no podías ejercer como nutricionista. ¿Y Exeter? ¿Qué tiene que ver Exeter dentro de toda esta historia?
Bueno, también yo en ese momento me quería quedar porque había conocido a una persona y era como que bueno, me voy a ir, me quiero quedar, entonces por eso estaba buscando una forma de quedarme. Gran error. Después le terminé cortando a mi novio. Bueno, ¿cómo llegué a Exeter? Al final de mi doctorado conocí a Dom, que es mi novio ahora. Lo conocí, trabajaba en la misma universidad que yo.
Que Dom es inglés.
Dom es inglés.
Pero se conoció en Australia, ¿no?
Nos conocimos en Australia. Era, creo que, mi segundo o tercer año de doctorado y él empezó a trabajar como investigador. Él ya había hecho su doctorado acá hace un par de años. Y bueno, nos conocimos.
Surgió el amor.
Surgió el amor. Y bueno, nada, al año y medio que nos conocimos, yo ya estaba terminando mi doctorado. Y más o menos, desde el momento que empezamos a salir, yo sí le dejé en claro que yo me quería ir. O sea, el motivo principal por el cual yo estaba en Australia, sí, es que no había laburo en Italia. En el momento que me comprometí a empezar ese doctorado estaba con alguien, y eso también fue el motivo por el que me quería quedar, pero ese alguien no está más. Estoy terminando el doctorado, como que no tengo tanta motivación para quedarme. El bonus es que le dé inglés, o sea que tampoco sos de acá, en algún momento te vas a tener que ir.
Claro.
Así que bueno, como que yo ya se lo venía planteando, mira que cuando termine el doctorado yo me voy, y nada, empecé a buscar laburos, digamos que pasé 2 años aplicando a todo lo que vos te puedas imaginar en Australia, en Queensland, en New South Wales, en Bélgica, en todo para conseguir algo. Y aplicaba mucho a Europa.
Claro.
Y bueno, mi novio en ese entonces, Dom, él no estaba tan convencido de irse. Él, digamos que prefería quedar. Él estaba bien, estaba cómodo. O sea, él surfea, estás en un lugar donde puedes surfear todo el año. O sea, es el sueño del pibe. No te vas a ir.
Regla de, bueno, aquí con la nieve, ¿no?
Claro, exacto. Y bueno, yo creo que el momento decisivo, él viste como que nunca se puso a buscar, porque él todavía tenía 2 o 3 años en su contrato, entonces era como que bueno, no tenía la misma urgencia,
o
tampoco entendió qué tan importante era para mí irme. O sea, yo ya estaba cansada de Australia, es como que sí, re lindo el clima, es una etapa que ya está, es un lugar donde puedes progresar mucho en tu trabajo, puedes ganar mucha plata, pero yo no tengo nada que ver con la sociedad, con la política, con nada. O sea, nada.
Aparte, ¿y la comida?
Y la comida una mierda.
O sea.
Digamos que repuntó el último año gracias a, bueno, la continuada crisis en Italia. Se vinieron muchos italianos, muchos chicos jóvenes.
Y mejoró la cocina.
Mejoraron las pizzas. Había una heladería muy buena de unos chicos que tenían una heladería en Bolonia, que la cerraron y se vinieron a Australia para abrirla de cero. Y el helado era como el helado en Italia. Entonces, digamos que repuntó.
Empezó a mejorar.
Pero sí, o sea, no tiene sentido. Si yo tengo que vivir acá nada más porque gano plata, no quiero. O sea, es muy superficial como razón.
Bueno, han pasado muchas cosas desde que Luciana y su novio en Australia decidieron volver a Inglaterra. Y Luciana ha tenido que vivir un montón de cosas muy interesantes. Muchas de estas cosas tienen que ver con retos personales muy grandes y con miedos a los que ha tenido que enfrentarse. Y hoy en día, no sé, yo me sentiría súper orgulloso. De hecho, creo que en este mismo momento estoy sintiendo orgullo de decirlo, de que una compatriota, y ahí me puse así como nacionalista. Los chamamé ahí, que salgue. contame un poco qué es esta aventura de crear una carrera que no existía en la Universidad de Exeter, porque Luciana está trabajando en la Universidad de Exeter, pero previamente estuvo trabajando en otras universidades aquí. Creo que te ibas a Birmingham cada semana, ¿no? Era un palo eso.
Sí, como diríamos en Argentina, una paja. Ibas a Birmingham. Bueno, nada. Cuando nos mudamos, para hacerte la corta, cuando nos mudamos a Exeter, porque mi novio consiguió un laburo fijo en la Universidad de Exeter, lo que significa que nos mudamos, que él tenía laburo y yo no tenía laburo, no tenía nada, o sea, en bolas. Y un mes o 2 meses antes de mudarnos había aplicado un laburo en Exeter, había hecho la entrevista y no quedé para el laburo, que fue, o sea,
un golpe.
Golpe muy duro, porque ya venías pensando, bueno, voy a llegar, los dos tenemos laburo, buenísimo. Y, o sea, llegás en bolas, que no está bueno para nada. También tenemos que aclarar que yo nunca vine a Inglaterra. Siempre odié la idea de vivir en Inglaterra. Porque, bueno, viste, la idea que te venden es el clima es una mierda, sí, la comida es mala. Perdón que sigo volviendo al mismo tema, pero para mí es muy importante.
No, lo es.
Así que, bueno, nada. Nada, estuve los primeros 6 meses sin laburo, o laburé un poquitito acá en la universidad, pero más en el tema administrativo. Laburé 2 o 3 meses.
Nada que ver con lo tuyo, no, ni con lo que quería, nada. Era trabajo.
No, nada que ver. Y aparte, o sea, con todo respeto a mis compañeros, es un laburo, pero es un laburo que estás sobrecalificada, uh-huh. estás sentada ahí en el escritorio, uh-huh. en el fórum, uh-huh. donde pasan todos los estudiantes, todos los otros profesores, y ves a tus compañeros, los que serían tus compañeros, del otro lado del mostrador, y vos estás de este lado. Es como que es fuerte, psicológicamente es fuerte.
Sí, sí, sí.
Bueno, salió un laburo en Birmingham. Birmingham queda a 2 horas y media de donde estamos acá en Exeter. Y bueno, no, digamos, lejos, pero me daba la posibilidad de tener mi primer trabajo en Inglaterra como profesora. Y parte de este laburo era desarrollar nuevas materias. Entonces digo, bueno, tomo este laburo, aplico, si me lo dan, como mucho laburo 2 años como para juntar experiencia, y después cuando salga un laburo parecido en Exeter, ya voy a tener como que esa experiencia ya hecha, aplico desde otra posición, no como desempleada por 2 años.
Claro, sí.
Entonces, bueno, fue como un laburo estratégico. Así que nada, apliqué, saqué el laburo, súper feliz. O sea, fue uno de los mejores momentos de mi vida.
Qué bueno.
Porque digo, o sea...
Ah, pero tuvieras que viajar 2 horas en coche.
No. O sea, imagínate que fue el año pasado, o sea, tenía 31. Desde que tenía más o menos 16, que venía imaginando el momento en el que yo tenga mi laburo permanente, que ese momento, o sea, tardé un poquito en llegar.
Bueno, llegaste.
Pero esa sensación de decir, bueno, por fin tengo algo, puedo respirar tranquila, o sea, no es un contrato de 3 meses o de un año, es lo que me gusta, puedo enseñar, tengo mi cátedra, o sea, todo bien. Entonces, con esa perspectiva, manejar 2 horas y media, no importa. No importa. Así que bueno, lo hice por 6 meses. A los 6 meses que estaba en el laburo, la jefa de mi novio, que sería la cabeza del departamento acá en Exeter, yo, o sea, me seguía tratando con ella porque, bueno, trabaja con mi novio, los viernes íbamos al pub, entonces me seguía tratando y me comenta que van a empezar un curso en nutrición en Exeter. Se había comentado hace mucho tiempo, pero ahora sí ya le confirmaron el año que viene tenemos que meterlo y vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a abrir una posición en un par de semanas. Yo, bueno, genial, pero yo empecé este laburo hace 6 meses, o sea, no me puedo ir a la mierda ahora.
¿Y te habían hecho contrato por un año o algo así, mínimo, en Birmingham?
En Birmingham, yo estaba permanente ya.
Ya estabas permanente, madre mía.
Así que sí, mucho sentido de culpa, pero digo, bueno, o sea, ya fue. Yo aplico. O sea, a ver, mi jefa en Birmingham sabía que mi pareja está en Exeter, sabía que en algún momento yo me iba a ir. Las universidades que son un poco más chicas, como esta universidad en Birmingham, saben que la gente está ahí temporáneamente, por 1 año, 2 años. Es una plataforma para saltar a otra universidad.
Totalmente.
Así que bueno, nada. Postearon este laburo y la jefa de Don me dice, ah, que posteamos el laburo. Si vas a aplicar, cierra en enero. Y uno de los requisitos es estar registrada como nutricionista en UK.
Que yo no ¿Y estaba. Vos no estabas?
No, yo le digo, ay, qué bueno, porque yo casi que estoy registrada.
¿Y qué tuviste que empezar a investigar cómo hago para registrarme?
Yo ya venía leyendo en Australia. Había leído más o menos, había hecho la traducción y la validación de mi título italiano acá. O sea que ese papel ya más o menos lo había empezado. Ah, no, lo tenía en Italia, lo había dejado en un escritorio ahí y dije, bueno, en algún momento me va a servir. Así
¿Y
que
eso se apostilla también? Como
eso viene ya apostilla. Bueno, es un instituto acá en el Reino Unido que se llama NARIC. Vos le mandás tus títulos traducidos y, por suerte, estando en la Unión Europea, hay una página de la Unión Europea donde están todas las equivalencias. Vos pones el nombre de tu título, el país de origen, y después pones abajo el país donde te vas a mudar y este buscador te dice cómo se llama tu título en ese país.
Qué bueno.
Si es equivalente, si no es equivalente. Entonces, o sea,
está genial.
Mucho más fácil. Bueno, nada, tuve que preparar esta aplicación una semana para registrarme como nutricionista y cuando me lo confirmen, recién poder aplicar a este laburo. Apliqué, quedé para la entrevista. que bueno, súper, súper buena noticia, súper mala noticia, porque parte del panel que me iba a entrevistar era gente que había estado en mi otra entrevista, que no me fue bien.
Ostras.
Y era como que...
Eso te intimidó, ¿no?
Sí, o sea, como que no podés no quedar, o sea, que quedás como el culo primero, si no haces una buena impresión.
Claro, claro.
Y casi todos los compañeros de Dom, mi pareja, yo los conozco, o sea, nos vemos en el pub todos los viernes. Por más que yo no trabajaba ahí, me trataba con ellos, entonces era como que, no sé, súper...
raro.
No quedar, o sea, que todo el mundo sepa que aplicaste y no quedaste.
Ay, no, no, no.
Y al próximo viernes los vas a ver de vuelta en el pub y capaz vas a ver la persona que tomó tu trabajo. Ostras. Es como que, bueno, nada. Quedé, por suerte. Y yo creo que una de las razones por las que quedé es que ellos están empezando este nuevo programa de nutrición y quieren registrar ese programa con la Asociación de Nutricionistas en el Reino Unido, que es la misma asociación que yo tuve que aplicar para registrarme. Entonces, el formulario que yo tuve que hacer es muy parecido al que tenés que hacer para registrar un curso. Entonces, como que yo ya había hecho eso, sabía cuánto tiempo llevaba, sabía cómo justificarlo, cómo... Yeah. No sé.
Bueno, pero para que la gente lo entienda, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Una carrera?
Es una carrera, es una licenciatura en uh-huh. nutrición. Uh-huh. Son 3 años. Uh-huh. Y bueno, cuando empecé el laburo, son 3 años. Cada año tiene, ponele, 5 materias. Uh-huh. Y cuando yo empecé el trabajo, a mí me dieron, no sé, 8 materias nuevas para desarrollar. Y me dieron 2 frases, o sea, 2 oraciones describiendo cada materia y nada más.
Madre mía, ¿cuál fue el momento en el que más cagadas tuviste y que dijiste, no, yo con esto no voy a poder? Si es que hubo ese momento.
Sí, no, hubo. Yo creo que ese momento creo que hubo al ponerle al mes y medio que venía desarrollando, pero me di cuenta de cuánto tiempo perdí en desarrollando una materia y me faltaban todavía 4.
Claro. Porque todo esto luego lo tenés que presentar a un grupo de gente. El temario, ¿cómo es?
Tenés que presentar como si fuera un portfolio. Uh-huh. O sea, presentar la descripción de cada materia, que son 2 páginas. Uh-huh. Y presentar todos los exámenes que van con esa materia, todos los trabajos prácticos que van con esa materia. O sea, que estamos hablando de ponerle 4 documentos de Word por materia. Uh-huh. Son 8 materias nuevas. Uh-huh. Más el formulario, que son 30 páginas. Yeah. O sea que es bastante. Y hay un montón de reglas, de cosas de la universidad que quiere que vos pongas, formas de escribir. Así que bueno, tuve ese momento que digo, a ver, tardé un mes y medio y nada más saqué 2, y me quedan todas estas. O sea, no voy a poder, no voy a llegar. Y gente que no te responde, que necesitas que te respondan.
Yeah. ¿Y en qué punto te encontrás ahora mismo?
Bueno, ahora me encuentro que ya entregué todo. Lo entregué hace un mes casi. Uh-huh. Y ahora, nada, tenemos...
¿Pero que está en un periodo de aprobación o algo?
Yo ahora estoy en un periodo de probation, que sería un año. El año que viene me van a confirmar si quedo o no. Y creo que entre diciembre y enero... esta asociación de nutricionistas, que en este momento está viendo el portfolio que yo mandé y está examinando si estamos cubriendo bien las materias que necesitas para ser nutricionista, están revisando eso y me tendrían que confirmar.
Claro, están en un periodo de revisión y después, en todo caso, le adjuntarán cambios que se necesita hacer, ya vendría el reajuste este y luego otra revisión hasta que lo aprueben, ¿o qué?
Claro, ponele que en diciembre... No, en enero, cuando volvamos de las vacaciones, seguramente voy a tener un mail o algo diciendo si te lo aprobamos o no te lo aprobamos o te lo aprobamos, pero tenés que hacer esto. Claro. Entonces depende de lo que me digan, es los próximos meses va a ser generar más documentos o responder a las preguntas que tengan y después en abril o antes de abril tengo que hacer más o menos lo mismo, pero para que la universidad me apruebe este nuevo programa, esta nueva licenciatura. Entonces tenés que, por ejemplo, decir cómo vas a reclutar estudiantes internacionales, cuál es tu estrategia, vale. Cómo vas a hacer para hacer que el curso sea accesible. Por ejemplo, si tenés a alguien con silla de ruedas, si tenés a alguien que es ciego, si tenés a alguien que es sordomudo, ¿cuál es tu plan para ajustar las materias prácticas, los exámenes, esos pequeños detalles que van a llevar tiempo y van a llevar, obviamente, trabajar con gente en la universidad que se ocupa de eso, que me ayuden a ver cómo.
Madre mía, hay un caminito todavía por delante, pero me imagino que en este punto ya estamos esperando más las cosas que hay para disfrutar, para vivir, que otra cosa, ¿no? Quiero decir, sí. Yo creo que se vienen buenos tiempos, ¿no?
Sí, Luciana. No, ya estamos, bueno, yo creo que ya son buenos tiempos, pero también, a ver, cuando estaba haciendo ese portfolio, sí, habían momentos de crisis que decís, ay, no sé cómo voy a hacer todo esto, pero también hay momentos que estás inspirada a escribir y tenés todas tus cosas en tu cabeza y las podés poner y te estás imaginando cómo vas a enseñar tal concepto en tal materia. Claro. Es como que es más entusiasmo. Uh-huh. Es un poco de estrés, pero también hay mucho entusiasmo. Entonces, uh-huh. No.
¿Y cómo te ves en el futuro? ¿Aquí? ¿Cómo te ves? No sé, próximos 5 años.
Es una entrevista de trabajo esto.
Porque precisamente tengo un contratito aquí, mira, no te lo voy a sacar antes, pero...
No sé, yo creo que en los próximos 5 años sí me veo acá. Uh-huh. O sea, por ahora yo estoy bien acá. Uh-huh. Tengo, o sea, me gusta Exeter, puedo viajar, me gusta el laburo. Por ahora me llevo bien con mis compañeros. Importante. Importante. Creo que en los próximos 5 años sí voy a estar acá. Después no sé. Yeah. Pero no veo un motivo por cuál irme. Yeah. Hoy por hoy. Genial. Sí, cuando tenga, ponele 60. O sea, mi próximo milestone, mi próximo goal es a los 60 jubilarme, irme a España.
Bien, muy bien ahí. Has estado en España, ¿no?
Sí.
¿En dónde era que tú fuiste?
Me fui a Calpe, que es cerca de Alicante, uh-huh. porque mi mejor amiga argentina se mudó ahí, uh-huh. y vive ahí ahora. Genial. Así que genial. Ese es mi base.
Ha sido un verdadero placer conocerte un poquito más. En estas circunstancias, en este bar maravilloso que me hiciste conocer, porque la verdad que nunca había estado aquí, y te invito a que formes parte de la familia Animal de Compañía, a ver si en el futuro nos contás un poco cómo va la carrera, si ya se implementó, si... porque claro, también está la opción de que puedas, o sea, una vez que se apruebe todo, vas a ser profesora de esta propia carrera, ¿no? O se van a contratar profesores para esto. ¿Cómo funciona esto?
No, yo ya soy profesora.
Ah, ya sos profesora.
En Inglaterra y en Australia y en Estados Unidos el título es distinto. O sea, tu trabajo es como profesor, pero no tenés el título de profesor. Uh-huh. No sé si me explico. Son más o menos 4 niveles para llegar a que vos puedas usar el título profesor, uh-huh. pero las responsabilidades son las mismas. O sea, tenés una cátedra, yeah. tenés que enseñar. Yeah. La única diferencia es que si sos un profesor, enseñás menos y haces más investigación. Yeah. Pero es la misma... Sí, es la misma posición. Yeah. Es otro nivel. Pero sí, ahora van a reclutar dos personas más.
Sí.
Así que vamos a hacer un team de 3 personas que enseñan exclusivamente en este programa. Y a veces creo que vamos a colaborar con otras materias en la universidad. Si alguien quiere que demos una clase. Yeah. Pero sí, vamos a hacer 3, supuestamente.
Genial. Te deseo mucha suerte, Luciana, de verdad. Mucha suerte con este proyecto enorme de que es crear una nueva carrera en una universidad prestigiosa como la de Exeter, porque es una de las más importantes de Europa. Y nada, nos vemos prontito por aquí.
Obvio, cuando quieras.
¿Hace cuánto que no volvés a Argentina?
3 años, pero voy a volver ahora.
Que te vas en marzo.
Sí, voy con mi novio. Yeah. Eso va a ser
¿Primera vez para él?
Es la primera vez. Así que va a ser muy interesante. Tenemos que hacer un programa desde Argentina.
Tengo que hacerlo.
Tienes que hacer con Dom, que él te cuente su experiencia.
Ostras. Va a ser un poco fuerte, ¿no? ¿Cómo ves vos? Bueno, vos ya... ¿cómo?
No, él viajó a muchos lugares, o sea, sabe que cada país es distinto. Yo creo que lo único que le va a costar es la inseguridad y tener que pensar, ay, no puedo salir con esto, ay, no puedo hablar porque van a saber que soy de afuera. Eso es lo único que creo que le va a joder, pero si no...
Pues nada, No veo las horas de que ese viaje pase, que vengan y que me cuenten la experiencia. Bueno, podemos hablar.
Hablar de allá.
Dale, de allá. Hacemos eso. Bueno, Luciana, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Ha sido un verdadero placer. Sé que te están esperando en casa.
Tengo que cocinar. Es que le prometí a mi novio que iba a hacer unos ñoquis de sweet potato. Ajá. De batata con la salsa de cuatro formaggi.
Ostras, qué rico.
Así que bueno, le dije que iba a cocinar y bueno, ya pasó como.
I'm sorry, though. Muchas gracias, Luciana.
Bueno, gracias a vos, gracias por invitarme.
Nosotros continuamos aquí en Animal de Compañía. No te vayas, enseguida volvemos con más. Si viene el
estallido. Así pasó nuestra entrevista con nuestra querida amiga Luciana Torquati. Una entrevista fantástica con una persona que ha vivido muchísimo, que tiene un sentido del humor muy inteligente y con la que siempre, siempre es un placer charlar en cualquier ámbito, ¿no? Ya sea en una entrevista, en una mateada, con unas cervezas, en una cena, en un asado. La verdad que es genial. Yo tengo que agradecerle mucho a Luciana por aceptar nuestra invitación y sobre todo para aguantarme a mí que está... Tengo que reconocerlo. A ver, en este programa no tenemos secretos, tenemos el corazón abierto y somos muy transparentes en este sentido. Yo he ido a esa entrevista muy cansado. Estaba en lo peor de la mudanza. Creo que fue uno de los días que más cansado he estado. No estaba a 100% y sin embargo ha salido una charla fantástica porque es una mujer que te la hace fácil, te la hace muy fácil realmente. Muchas gracias, Luciana, te mando un abrazo enorme, enorme y espero contar con vos para en otra ocasión poder seguir con charlas de todo tipo, charlas que nos ayudan a compartir la vida, experiencias de los demás que nos ayudan a inspirarnos, ¿no? A escuchar con atención y, ¿por qué no?, reírnos un poco y tomar nota, ¿no? Nada, Luciana, te mando un abrazo enorme. Nosotros estamos llegando al final del programa del día de hoy. Han pasado una hora 15 minutitos. Ha sido un verdadero placer. Nos vamos y ahora sí, con la promesa de volver la semana que viene, ya sin excusas, tenemos hasta lo que queda de fin de año para reunirnos semanalmente con este programa titulado Animal de Compañía. Mi nombre es Poli Flores. Fue un verdadero placer. Episodio número 40. Nos encontramos la semana que viene. Esto fue Animal de Compañía. Chau, hasta la semana que viene.
Si viene el estallido. Si viene el estallido.
Estás escuchando Animal de Compañía. Desde el corazón de la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido.
Si viene el estallido. Si viene el estallido. Llevaron la noche, mientras aún